Voy a saludar a uno de los infectólogos más prestigiosos que tiene la Argentina, hemos charlado bastante con él, lo hemos escuchado mucho, creo que bastante menos de lo que quisiéramos y bastante menos de lo que debiéramos. Estamos escuchando más a, se invita más a economistas neoliberales que hay infectólogos, que son los que realmente saben del tema. Eduardo López, aprovecho y lo saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Hola, buen día, Charo. ¿Qué dice usted?
¿Cómo anda todo?
Bien, bien. Aquí estamos. Viendo un poco cómo evoluciona esto, ¿no?
Sí, la primera pregunta que quiero hacer es algo que una noticia que surgió este último fin de semana, que es que hay un nuevo test para detectar COVID-19 que fue desarrollado por la Universidad de Quilmes y la Universidad de San Martín. Permite realizar diagnósticos tempranos y fue aprobado por el ANMAT. ¿Este kit lo conoce? ¿Qué beneficios tiene?
No, el kit no lo conozco, pero debe tener un mecanismo parecido. Creo que es de biología molecular, o sea que se usa para la enfermedad aguda, ¿no? Si es de biología molecular, se usa para la enfermedad aguda. El mayor tema de esto, Chavo, con franqueza, es la capacidad de producción. O sea, usted puede tener muy buena técnica, buen kit, que seguramente este debe serlo, pero la clave es qué capacidad tenés de producción. Claro. Haz de cuenta que nosotros deberíamos testar 7,000-8,000 test por día, o sea que en 30 días estamos en la cifra interesante, los 110,000 kits, ¿no?
Claro.
Entonces hay que tener capacidad de producir por lo menos 210,000 determinaciones. El otro que desarrolló el CONICET, ¿se acuerda? Todavía no está puesto en marcha. El otro kit, ¿no? Y otro kit de diagnóstico, también de diagnóstico para enfermedad aguda, que es una técnica de PCR también, que se llama isotérmica, que fue el que presentó, no sé si se acuerda, hace un par de 4 o 5 semanas. Todavía ese kit, a mi conocimiento, todavía no se ha podido empezar a implementar, ¿no? Porque está el tema de la producción industrial, que eso lleva un tiempito, ¿no?
Claro, totalmente.
Sí, ahora, es muy bueno tener dos opciones, por supuesto, y estoy seguro que ambas deben ser muy buenas, pero está el tema de la producción, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener, date cuenta, ahora estamos haciendo alrededor de 4,000 test por día, que es una cifra que para mí se podría aumentar, creo que habría que aumentarla.
Sí, ayer yo recién estaba dando los números oficiales, ayer se hicieron 5,571 test.
Sí. Fenómeno, mejor todavía, porque sí, hemos casi duplicado, ¿no?, en un mes, sí, el número de test. Entonces eso es bueno. Pero si vos tenés 5,000 por día, 5,500 a 30 días, son 170,000 kits, ¿no?
Claro.
Si memoria no me falla.
Sí, está muy bien.
Entonces, con 150,000 kits hay que tener capacidad de producción. Esto es inexorable, ¿no?
Uh-huh. ¿Está conforme con lo que se ha hecho? Los números son los que tiene que haber. Parece haberse disparado en la provincia, ¿no? El COVID-19.
A ver, ya vos, era algo anunciado. Cuando uno empezaba a tener casos en los barrios populares, uh-huh, que tienen mucho hacinamiento, diríamos, y con las condiciones de vivienda son pobres y con a veces sin agua, era inexorable que iban, claro, a aparecer casos. Lo que me sorprendió a mí es que de repente en un barrio haya 150 casos, ¿no? Entonces eso, si uno lo multiplica por los distintos barrios del conurbano, si esto funcionara así en todos los barrios, desatura el sistema de salud, no tengan dudas, ¿no? Porque hay un tema, Chavo, que acá los muchachos, permítame una palabra.
Sí, use lo que quiera.
Sí. Los muchachos liberales, como quien diría, y sobre todo en Europa, en ninguna de las que yo conozco, España, Italia, Francia, Inglaterra, creo que conozco bastante eso. No hay los barrios populares como hay acá, con ese nivel de hacinamiento, con ese nivel de pobreza, claro. Entonces, querer homologar que alguien ya abrió la cuarentena, comparado con nuestra situación social, creo que es un error. Yo, por ejemplo, conozco ahí porque tengo parientes ahí en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país donde no hay los conglomerados populares, los con ese nivel de hacinamiento que tenemos nosotros. Lo tiene Chile, por eso Chile tiene problemas. Claro. Lo tiene Brasil, lo tiene Colombia, no sé si lo explico, pero en Europa no están. Entonces, cuando uno dice, bueno, tenemos que hacer lo que... Bueno, uno tiene un límite porque tiene una situación socioeconómica totalmente distinta y toda pandemia tiene un impacto en lo socioeconómico. Esto es así, diríamos. Entonces nosotros hicimos un mecanismo que es la cuarentena. Que la gente, por supuesto, una cuarentena siempre es antipática, se produce en el tiempo, es un poco también odiosa y la gente tiene fatiga social, es verdad. Junto con esto, el otro mecanismo que sirve es el testeo. Son los dos mecanismos que sirven, el resto no sirve. Entonces, cuando uno dice, ya abrió tal país, la pregunta es, ¿abrió? ¿Tiene las mismas condiciones sociales que nosotros? No se olvide que finalmente... estamos con un 35% de pobreza.
No, yo contaba que, por ejemplo, en Alemania se hacían 40.000 test semanales y la gente está toda chequeada y toda testeada, pero Alemania tiene un sistema de salud y una capacidad económica que no tenemos nosotros.
Exacto, esa es la realidad. Ahora, también Ginés, con mucha honestidad intelectual, reconoció que hicimos por ahí un poco de testeo y el rastreo fue también lento, ¿no? Bueno. Pero todavía estamos a tiempo, ¿no? Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas a nivel mundial. Doctor, hoy por hoy nuestro sistema de terapia, nuestro sistema de salud, llámese terapia intensiva, llámese internación, no está saturado. Nuestros vecinos, Chile, por ejemplo, tiene 98% de las camas ocupadas de terapia intensiva. Y yo hablé antes de ayer con médicos de Chile, diríamos, tengo una relación de amistad de años, cual me dice que ya están entrenando los pasillos de los hospitales, ¿no? Con lo cual a nosotros todavía no nos pasa. Ahora, ¿qué tenemos por delante? Y tenemos por delante que el número de casos probablemente un poco va a aumentar, es inexorable, porque se está trabajando con el plan de detectar dentro de los barrios populares y dentro de conglomerados como inquilinatos, casas tomadas. Me contaba con muy buen criterio el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando van a veces esos inquilinatos hay 20, 30 personas que comparten un baño y una cocina en algunos lugares. Entonces el hacinamiento, chavo, para que entiendan la gente, favorece notablemente la transmisión del virus. Por eso uno tiene que ir a testear y aislar.
Doctor, buen día, doctor. Soy Néstor Espósito. Me quedó como signo de preocupación algo que contaba usted recién y quiero conjugarlo con algún dato que estábamos manejando. En la provincia de Buenos Aires, la capacidad de camas de terapia intensiva ocupadas están entre el 46 y el 48%, y por la proyección de los casos de contagio, estaría creciendo entre un 1 y un 2% diario. ¿Esto significa que de acá a un mes o un mes y medio podríamos tener una ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva en la provincia?
Bueno, esto va a depender un poco, es una proyección, diríamos, preocupante, ¿no? Pero esto va a depender un poco de varias variables. En primer lugar, diríamos, si la cantidad de casos que estamos teniendo es de adultos jóvenes, ¿no? Si tiene adultos jóvenes, usted se interna menos porque la enfermedad para ellos es muy benigna. Fíjese que la media de edad nuestra es 34 años. Sí. Ojalá la 47, 50 de otros países, 50, 55 de China, para dar una idea, ¿no? Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos una pequeña ventaja. Y lo otro es que esto se está tomando sobre el acumulado, ¿no? En sí. El cual probablemente esto cambie mucho en la medida que uno empieza a ser más... más sofisticado, ¿eh? en cómo uno lo va a ir valorando, ¿no?
Está claro.
Yo creo que sí, que las camas de terapia intensiva es lo que hay que mirar, La ciudad de Buenos Aires estaba en alrededor del 35-40, el dato que yo tengo, pero puedo estar equivocado porque es un dato dinámico. Ahora, a su vez hay un arreglo entre capital y conurbano, o en Ciudad de Buenos Aires y conurbano, mejor dicho, de que algunas camas de terapia intensiva Ciudad de Buenos Aires podía prestar al conurbano, así que habría que ver. Ahora, por otro lado, no estoy seguro que en ese contaje está incluido los hospitales de campaña que se abrieron con áreas de terapia intensiva, ¿no? Hay un montón de hospitales que no, algunos hospitales que no se han utilizado todavía, ¿no?
Bien. Bien. Claro. Hay otra discusión que...
Pero eso son para gente que no está grave, digamos. Son para...
No, hay algunos que tienen terapia intensiva. Hay algunos que tienen algunas camas de terapia intensiva. Después están los centros de aislamiento, Chavo, que es lo que usted dice. Claro. Que son los centros para aislar a la gente de individuos que no están graves, que no lo puedes aislar.
Eso es lo que han hecho en Tecnópolis, en San Lorenzo, en clubes.
Exactamente. En Lanús también creo que...
Lanús, Albois.
El club de Lanús también metió.
Sí.
Doctor, esos son individuos que en la ciudad de Buenos Aires, si empiezan a saturarse los hoteles, pueden ir ahí, ¿no?
Claro. Planteábamos más temprano, doctor, esto una suerte de debate, por llamarlo de alguna manera, que empieza a instalarse en algunos sectores, que dice la saturación, el cansancio de gran parte de la población por los casi 90 días de cuarentena, tiene que ver con que la cuarentena arrancó demasiado temprano y que esta flexibilización que se está dando ahora, coincidiendo con el momento en que se aproxima el pico de contagio, se pudo haber manejado, mensurado al principio para que llegáramos ahora sí con la necesidad de cerrar todo para en el momento de mayor ataque del virus estar todos guardados en casa.
A ver, como todo la misma, ¿no? Siempre el diario del lunes es fácil, ¿no? El tema es así, cuando nosotros se decidió hacer la cuarentena restrictiva amplia, lo habían hecho otros países poquito antes que nosotros, por ejemplo Nueva Zelanda y Australia, para dos lugares. La cuarentena se sabe que cuando nosotros lo hicimos había varias variables que había que tener en cuenta. Variable uno, acuérdense, esto no se sabía cómo venía el virus. Nadie tenía idea de qué estaba, cómo venía la pandemia. Y de hecho que en ese aspecto la acertamos, permítame la palabra, porque o fue útil. Porque fíjese lo que pasó en España, más de 200.000 casos con más de 26.000 muertos, ¿no? Esta es la primera. Segundo, el sistema de salud no estaba preparado, había que prepararlo, no había respirado.
Exacto.
Esto es una realidad. Si nosotros no hubiéramos abierto, las camas de terapia intensiva se colapsaban a mediados de abril, fin de abril estarían colapsadas. Esto es así, no tengan duda de esto.
Bien.
Digamos, el tercer punto es que nosotros hicimos una cuarentena como corresponde, no escalonada, sino todo al mismo tiempo. El mayor crítica que uno puede hacer a este tema es que se está prolongando en el tiempo. Es verdad, se está prolongando en el tiempo, pero también es cierto que ninguna institución mundial, OMS, CDC, CDC europeo, te plantea alguna solución para esta pandemia que no sea cuarentena amplia, restrictiva y testeo. España todavía no abrió su país. El primer país que está normal, la primera región, entre comillas, que está normal, es Galicia, que fue una de las que tuvo menos casos, ¿está bien? Y todavía el país no se abrió. Recién calculan que el primero de julio, va a poder abrirse otras áreas, con lo cual también se abre la cuarentena lentamente en otros países, ¿no?
Claro.
Lo mismo está pasando con Inglaterra, que la mantiene. Lo que pasa es que sale la noticia de lo que se abre, pero no sale la noticia de lo que no se abre.
O de cuánto se abre.
Claro, se dice, bueno, hoy está el fútbol, claro, está el fútbol. Primero, el fútbol en los países europeos no tiene nada que ver con nuestro fútbol, no sé, esto hay que tenerlo en cuenta.
Sí, así todo se metió un hincha el otro día, ¿en dónde jugó Messi? En Málaga.
En Málaga.
Sí, Mallorca. Se metió en Mallorca. ¿En Mallorca o Málaga? Bueno, no importa.
Mallorca, 3-1 a Mallorca.
Se metió un hincha en la cancha.
Claro, por eso. Entonces, digo, me parece que uno tiene que ir. Yo reconozco, y eso sí, sería más cauto si tengo que poner la cuarentena fase 1, ¿está bien? Ahí pensaría bien, haría buen análisis, por eso, si yo tuviera que dar una pequeña sugerencia es, esperemos unos días más, a ver cómo viene el impacto después de pasar por lo menos 10 días o 12 días, a ver qué pasa, ¿no?
Doctor Horacio Van Murek.
Yo le digo, y termino, sí. Entre los runners y el transporte público, la problemática mucho más del transporte público, ¿eh? Que viajan otra vez apiñados, más de 200, 250 individuos, en el tren lo vi el otro día.
Sí. Claro, a eso lo saludo y a eso iba mi pregunta. O sea, en el desarrollo, nosotros estamos encarando hacia el 28 de junio un, ver cómo seguimos, las recomendaciones serían ver cómo se desarrolla esto para ver si no volver a fase 1, pero sin duda alguna seguir en fase 2.
Yo estoy seguro que estamos en fase 3, ¿no?
Sí.
Una 3 minor, digamos.
Claro.
Yo creo que no pasaría a ninguna otra fase el conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires y Chaco. El Chaco está complejo. Lo que pasa es que lo vemos lejos, ¿no?
Sí, claro.
Está en todo el lado, pero atiende en Buenos Aires. Pero para que tenga una idea de la transmisibilidad es no tanto en el aire libre como en lugares cerrados y semicerrados, ¿está bien? Uh-huh. Donde usted rompe el distanciamiento social y lo lleva a través del tiempo, reuniones de 20 minutos, media hora. Esos lugares es donde se transmite el virus. Y además se transmite porque aparecen lo que se llaman superpropagadores del virus o supercontagiadores, en el cual son individuos que eliminan, por causa no bien estudiada, mucha cantidad de virus. Entonces hacen que sea muy fácilmente transmisible a varios, porque la cantidad de virus que elimina es muy alta. Ejemplos es el señor del asado, ejemplo es el baby shower de Necochea, que usted dice, pero como entró uno solo y contagió 18, sí, porque son grandes propagadores. Ahora, ¿de dónde vienen esa gente? ¿Vienen del conurbano o Ciudad de Buenos Aires? ¿Está claro? Entonces, esto es el tema que uno tiene que estar atento. Diríamos, no es fácil decir, bueno, lo mantenemos, tenemos que ir a buscar esto y cumplir de alguna manera. El runner, el corredor, no tiene que correr en grupo, tiene que mantener la distancia y tiene que tener autocuidado para cuidado para los demás.
Déjeme contarle algo, doctor, camina, ¿no? Perdóneme, déjeme contarle algo. Yo vivo cerca del Rosedal. Sí. Y cuando se abrió, mejor dicho, se cerró Figueroa Alcorta para que sea peatonal, para que la gente camine por ahí o corra, una cosa que noté el último día que fui, que creo que fue el viernes, la verdad que no lo recuerdo, es que ha ido decantando, ha bajado el número de gente que va. El otro día conversábamos con un compañero que yo tengo en televisión, con Daniel Arcucci, que seguramente si usted ve el programa 90 Minutos de Fútbol lo conoce. Arcucci hace esto de correr casi de manera profesional. Y estaba muy enojado porque decían los runners, y la realidad es que tenía razón, porque había mucha gente que iba a caminar, hubo gente que hizo reuniones en esquinas para juntarse a charlar, pero esto pasó el primer día. No quiero defender a nadie, simplemente estoy contando algo que,
bueno, eso es bueno,
que se fue decantando, ¿no? Me digo, no todos tienen la disciplina de salir todos los días a hacer ejercicio.
Bueno, eso para mí es excelente, porque si uno puede decantar eso, digamos, y además se reaccionó rápido, ¿no? Porque se pusieron andaliberes callejeros, con lo cual esto facilita para un tipo que quiere realmente caminar o correr, de que no tiene por qué agruparse, puede caminar perfectamente, porque hay muchos circuitos callejeros ahora que se abrieron. Así que a mí me parece que este no es el gran contagio, ¿eh? No es el gran contagio. Yo creo que el gran contagio es el otro, ¿no? Es, por ejemplo, si uno va a comprar y se meten 5 individuos dentro de un local,
claro.
¿Me explico?
Sí,
o
sí.
Las reuniones que se hacen en sotoboche. Y después están los lugares donde hay un agrupamiento vinculado a lo social, ¿no? Uh-huh. Inquilinato, barrios populares, etcétera.
¿Cómo se explica? Sí, dígame.
No, dos minutos. Los tres barrios que tienen menor cantidad de casos en la Ciudad de Buenos Aires son los barrios que tienen muy poca densidad habitacional, densidad de población, como Versalles, como Villa Pueyrredón, ¿no? O hay Villa Ortuza. O sea, son barrios que tienen muy poco en alto, tienen son bastantes casas bajas, diríamos, y la densidad, claro, poblacional no es muy alta, ¿no?
La última pregunta que quiero hacerle es, cómo ocurre, esto es muy desconcertante. Nosotros poníamos como ejemplo el tema de Martínez Aurralde y su mujer. Martínez Aurralde está infectado y su mujer no. ¿Cómo sucede un fenómeno como este?
Bueno, yo le voy a preguntar una pregunta a usted.
Sí.
¿Usted con quién cree que pasa más horas Martínez Aurralde?
Laburando, claro, sin duda.
Con las secretarias, con la mujer mucho menos.
Claro.
Si usted analiza esto, quiénes son los que se contagiaron. O sea, que Estaria, el chofer, ¿no? Los colaboré de inmediato.
Está bien, doctor, pero hay una cuestión de cercanía hasta física que con la mujer la tiene, pero no con la secretaria. Bueno, suponemos que no con la secretaria, claro.
No, pero estoy hablando técnicamente. Es muy probable que la secretaria tenga una relación face to face técnica mucho más frecuente que con la mujer. Porque firme acá, mire esto, observe esto, hágame esto. Mire, le voy a contar un tema que poca gente lo conoce. El riesgo de transmisión de convivientes familiares en China y algunos datos preliminares en Estados Unidos va del 10% al 30%, nada más. Uh-huh. ¿Qué me cuenta? Es bajo, ¿eh?
Sí.
La mayoría está entre el 10 y el 15, entre el 10 y el 15, la media, 18. O sea, fíjese usted, en cambio, cuando usted va, cuando aparecen brotes, por ejemplo, son en conglomerados, por ejemplo, o el coro de una iglesia, que se contagiaron como 40 en Estados Unidos, practicando dos veces por semana nada más. ¿Me entiende? Fíjese usted que a veces, diríamos, como la relación en ambientes cerrados, muy íntima, porque un coro está uno al lado de otro para cantar, ¿no? ¿Cómo favorece la diseminación? Yo tengo la sensación que técnicamente un tipo como un intendente que pasa 12 horas seguro en la intendencia, no menos de eso, está mucho más tiempo cercano, cara a cara, rompiendo distanciamiento social con el chofer, con el colaborador inmediato, con su jefe de asesor y con su secretaria, probablemente que con un hijo. No es peyorativo, ¿eh?
No.
Es técnicamente lo que ocurre, ¿eh?
Sí, claro.
Es técnicamente lo que ocurre.
A ver, doctor, todos nos pasamos todo el día trabajando con nuestros compañeros de trabajo, más que con la familia. Es así.
Exactamente.
Muchas gracias. La verdad que ha sido siempre es un placer escucharlo, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Yo sé que le gusta el fútbol, pero no quiero ni preguntarle del fútbol, porque el fútbol falta mucho todavía.
No, falta. El fútbol creo que falta, me parece que hay... Tiene que haber un rasgo de... Porque el gran tema del fútbol, yo la vez pasada lo hablaba con Marchi, que es un tipo que tiene bastante sentido común. El tema del fútbol no es el fútbol de primera A, en el cual muchos clubes tienen instalaciones adecuadas, claro, etcétera, etcétera. Hay clubes ya de primera A que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo River que de Defensa y Justicia, por decir algo, ¿no? Respetando a Defensa y Justicia, por favor. Entonces, me parece que uno cuando tiene que tratar de tener un mínimo común denominador para poder abrir el fútbol. ¿Me explico? Y yo creo que a Argentina esto le va a costar un poco más. Y por otro lado, nosotros estamos en la cuesta, estamos subiendo el número de casos. Con lo cual, cuando uno dice en julio van a salir a entrenar, creo que no van a salir a entrenar. Creo que es un error. No sé si me entiende. Porque hay mucha cosa logística cuando dice vamos a empezar a entrenar. Bueno, hay varias cosas logísticas. Y en julio todavía el virus va a estar circulando en forma intensa, ¿eh?
Sí, lamentablemente es así. Muchas gracias.
Por nada, un abrazo.
Le mando un abrazo grande. El doctor Eduardo López, uno de los más prestigiosos infectólogos que tiene Argentina, es asesor del presidente en este rubro, siempre dice alguna cosa que me deja pensando. Esto que dijo, esto explica lo que hablábamos de Insaurralde y Jessica Cidio.
Sí. Sí, y además derriba un mito instalado en el imaginario popular.
O sea, yo tengo más posibilidad de contagiarte a vos que a mi mujer.
Sí.
Correte. Así que...